saludo a nuestros queridos oyentes. Estamos esta tarde con Félix Ruiz, un dibujante palentino, y nos vamos de viaje a Urbino, hasta Italia. Que ya estamos llegando a Urbino. Félix, ¿estás preparado para entrar en el palacio?
Sí, sí, pero cuidado con el desvío, no coges el de la derecha, coge el de la izquierda.
Debe ser por aquí, estas carreteras italianas. Pero bueno, estamos contentos, ¿no? Yo por lo menos de estar aquí en Italia para ver el palacio del Duque de Urbino.
Sí, yo no pensé que iba a llegar aquí, hasta tan lejos, pero fíjate, ya estamos, ya lo estoy viendo.
¿Dónde está? Ah, es verdad.
Mira, allá arriba.
Bien, bien. Bueno, pues enseguida estamos en el palacio de Urbino. Félix, ¿dónde estamos? Es que tú tienes experiencia en Pedro Berruguete, pero yo, la verdad, poca. Y necesitaría que estuvieras explicándome un poquito lo que vamos a ver.
Pues mira, acabamos de pasar la puerta principal del Palacio Ducal de Urbino, del Duque de Montefeltro. Y mira, vamos a pasar la puerta y vamos a acceder al patio.
Perfecto.
Mira qué bonito es.
Qué fresco, además. Es como si no hubiera pasado el tiempo en el palacio.
No, no, se ha quedado en el tiempo. Fíjate, además no hay nadie. Estamos nosotros solos aquí y podemos disfrutar de estas columnas maravillosas.
Pero no somos los primeros palentinos que estamos aquí, ¿no?
Parece ser que no. Yo no lo juraría, pero parece ser que ya antes que nosotros, bastante antes que nosotros, hubo uno al menos.
Pedro Berruguete.
Eso parece, sí. Todo indica que estuvo aquí.
Claro, es que, bueno... Esto que tengo aquí, este cómic tan bonito, este cómic es el que tú hiciste hace unos cuantos años.
Hace unos cuantos años ya, sí. ¿De dónde has sacado esto?
Pues es un tesoro, es unos dibujos preciosos y bueno, yo creo que hacemos bien en venir aquí porque tiene que ser especial para ti encontrarte en el lugar donde encontraste inspiración para crear este cómic.
Claro, fíjate además que vamos a pasar las páginas del cómic. Mira, hay sitios que yo quería haber visto cuando hice este cómic y que no pude. Pero ahora me parece maravilloso estar aquí y poder cerrar este círculo. Hice el cómic, ahora puedo visitar este palacio y vivir algo de lo que vivió Pedro Berruguete en su momento. Me parece fantástico.
A mí también. Mira, me parece que podemos seguir por estas escaleras.
Sí, mira, a ver.
No son muchos peldaños.
Sí, por ahí, mira esa puerta de ahí al fondo.
Ah, sí, oye, está abierta, se puede abrir.
Sí.
Bueno, qué maravilla de lugar.
Fíjate, hemos ido a dar sin saberlo al estudio del Duque Federico de Montefeltro, que es donde están las pinturas que hizo Pedro Berruguete.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y estos retratos? ¿Qué puede ser esto?
Fíjate, son los retratos que le encargó el duque de los hombres ilustres. Pero mira, están, te darás cuenta que hay dos estilos distintos en estos retratos, ¿lo ves?
Sí, hombre, yo aprecio muy poquito, ¿no? No entiendo tanto de pintura.
Sí, mira, hay unos que son un poco más estáticos, con líneas más rectas, y otros que son como con una línea más fluida. Los estáticos
sí
son los que hizo el pintor al que se le encargó originariamente este encargo, que era Justo de Gante. Pero el hombre, lamentablemente, durante su trabajo falleció. Y parece ser que Pedro Berruguete fue el encargado de continuar y de acabar esos trabajos. Y, de hecho, creo que metió mano también en los retratos de Justo de Gante. Mira, porque
sí,
este, aunque es de estilo distinto, se ve las líneas más fluidas, los pliegues más naturales, características propias del Renacimiento.
¿Cuánto tiempo estuvo nuestro compatriota, Pedro Berruguete, aquí en Urbino?
Creo, por lo que he podido leer, que cerca de 2 años.
Pues no es mucho tiempo, pero ¿habría sido tiempo suficiente como para empaparse de las corrientes pictóricas italianas?
Sí, parece que sí. Todo en Pedro Berruguete está un poco en el misterio. No sabemos dónde se formó realmente, si se formó en Castilla, o se formó en Flandes, o se formó en Italia. Todo parece indicar, por los contactos que tenía, que parte de su formación se realizó en Italia. Y a través de eso, pues realizó todo este tipo de pinturas y se dejó influenciar por el primer nacimiento.
Pero, de todos modos, lo que me gustaría saber es si tú crees que él consiguió traer parte de lo que aprendió aquí en Italia a Palencia, a Paredes de Nava.
Yo estoy seguro, estoy segurísimo. Lo que pasa es que, como siempre ocurre con los artistas, no pueden demostrar todo lo que saben debido a que los encargos cortan un poco su creatividad. Las personas que encargaban los retratos o los cuadros a Pedro Brugueta en Castilla seguían teniendo el gusto de la pintura flamenca, más arcaica. Pedro venía ya con un aprendizaje más renacentista, más moderno, y tuvo que volver atrás, tuvo que dar esos pasos atrás y acoplarse al gusto más arcaico de Castilla, de España.
Claro, claro, claro. Pero después continuó la tradición en su hijo.
Sí, bueno, su hijo, Alonso, de los 6 hijos que tuvo, Alonso ha sido el más famoso, el escultor del Renacimiento, uno de los maestros. Yeah. De hecho, Giorgio Vasari, un escritor, un crítico de arte del Renacimiento, le incluyó en su libro Las Vidas. O sea, llegar a ese punto tenía que ser muy importante una persona.
Claro, claro que sí. Bueno, parece que va siendo la hora de salir porque...
No, espera.
Pero la guía nos ha dicho antes que tenemos que irnos.
Es verdad.
Pero volveremos, todavía nos quedan unos cuantos días aquí en Urbino.
Ah, genial.
Además, Urbino me han contado que es una ciudad universitaria que tiene como mucha vida y tal, ¿no? O
sea, eso parece ser, sí. Es una ciudad que se ha quedado anclada en el tiempo estéticamente hablando, pero tiene muchísima vida y todo se debe a la universidad. Los universitarios son los que dan vida a esta ciudad. Es fantástico.
Pues sí. Tengo uno de tus cómics aquí. Me gustaría dárselo a la guía de Urbino para que supiera lo que hiciste.
Bueno, dáselo, a ver qué dice. Pedro Berruguete nació en Paredes de Nava hacia 1450, hijo del merino Alonso González Berruguete y de una hermana de Alonso Pintor, acaudalado propietario vecino de la localidad. Desconocemos todo lo referente a su infancia, conjeturando que merced al valimiento de su tío Fray Pedro Berruguete, dominico muy influyente en la curia romana y hombre dotado de una gran personalidad y ascendiente, marchara a estudiar pintura a Italia. Las primeras noticias que poseemos le relacionan allí con Federico de Montefeltro, duque de Urbino, célebre humanista para quien trabajó. Pablo de Céspedes cita con orgullo a un pintor español que en el Palacio de Urbino, en un camarín del duque, pintó unas cabezas a manera de retrato de hombre, famosas, buenas a maravilla. La identificación de este anónimo pintor con Pedro Berruguete, debida a Allende Salazar, no ofrece duda. Otros textos sobre el Prieto español y la comparación de estas tablas con las existentes en el Museo de Paredes de Nava han venido a confirmar la hipótesis anterior, corroborada por el hecho de que Justo de Gante, a quien se le comendaron en principio, murió apenas puso mano en ello. En Italia se empapa de Renacimiento, aunque sin renunciar a su castellanidad en la asimilación de las novedades de la pintura renacentista. Gaya Nuño dice que es el primer artista de maneras absolutamente propias y geniales que solo asimiló lo que le convenía y faltaba su enjundia hispánica, pues contaba con reservas propias suficientes para delinear una potente plástica original, sin par en el goticismo peninsular. Es el maestro suave por instinto estético y duro por raza y geografía. Después de 12 años aproximadamente de estancia en Italia, regresa a su pueblo natal, donde hacia 1488 contrae matrimonio con Elvira González de la Torre, residiendo varios años en Paredes, donde nacieron 5 de sus 6 hijos. Aquí comienza a dejar huellas de su arte sin par, como son el retablo mayor dedicado al nacimiento de la Virgen en la iglesia de Santa Eulalia. Obra impresionante por su monumentalidad y los retratos de los reyes de Israel, precursores de María. Gravedad, naturalismo equilibrado, mirada serena y penetrante de los personajes, elegancia de sus manos y lujo de sus atavíos son sus principales características. Otras obras suyas conservadas en nuestra provincia son el retablo de la Virgen en Becerril, una efigie del Salvador en Guaza, varias tablas procedentes de Frechilla, las tablas que se exhiben en el Museo Diocesano de Arte Sacro en el Palacio Episcopal de Palencia, el nacimiento de la Virgen, la presentación, los pretendientes, la crucifixión, el Salvador, el Rey Esdras, el díptico de la Pasión en la Catedral, las tablas con la historia de la Santa Cruz y los cuatro evangelistas y otra sobre San Pedro de Verona en el Museo de Paredes.
De ella anotaremos la Anunciación en la Cartuja de Miraflores, el Milagro de San Cosme y San Diamán en Covarrubias, la Degollación del Bautista y el Bautismo de Jesús en Santa María del Campo, el San Juan Evangelista en la Capilla Real de Granada, un autorretrato en la colección Lázaro Galdeano, también el retablo mayor de la Catedral de Ávila, también en el Museo del Prado parte de los retablos abulenses de San Pedro Mártir y de Santo Domingo, y dos sargas de gran tamaño con las figuras de San Pedro y San Pablo. En el extranjero, su obra se halla distribuida en Italia, en el Palacio de Urbino, y luego en Francia, en el Museo del Louvre, y en Londres, en la National Gallery, y también en el Museo de Berlín. Es en estas últimas tres naciones donde está su temática de las artes liberales. En cuanto a los detalles, diremos que sus estudios de luz y los interiores hogareños son realmente asombrosos. Y es que los perfiles de sus figuras a las que busca dar ese movimiento son duros, como corresponde a los antiguos arquetipos castellanos, lo cual aumenta su plasticidad. Los tonos de sus cuadros podríamos decir que son ocres, como terrosos. En el campo de la perspectiva, realmente elevaba la pintura castellana a un altísimo nivel, así en el gusto como en la composición y también en la presencia de la luz en sus cuadros. Los grupos de mujeres parecen casi siempre damas cortesanas, con vestidos muy lujosos que muestran todas las gamas de ricos colores y terciopelos recamados en oro, como era de rigor en aquella época, que fue la más esplendorosa del reinado de Don Juan I de Castilla. Pedro Berruguete falleció el 6 de enero de 1504 en Paredes de Nava, en su villa natal de Palencia. Pero su arte tuvo reconocimiento internacional. Félix Ruiz.
Hola, buenas tardes.
Hemos estado escuchando Guitarreando de Johann Sebastian Bach mientras estábamos en este viaje a Urbino. Pero bueno, realmente tú también tienes un viaje pendiente a Urbino, ¿verdad?
Sí, sí, son de estas cosas que tiene la vida que no te permite hacer un viaje en su momento y cuando llega el momento adecuado parece que se juntan los astros y no solamente vas a hacer el viaje, sino que además le haces en un momento especial para esa ciudad.
Pues estupendo. ¿Y cuándo tienes pensado irte a Italia?
Seguramente las primeras semanas del mes de junio, aprovechando también una exposición antológica que recupera todas las pinturas que originariamente estaban en Urbino y que se han ido dispersando con el paso del tiempo a distintos museos del mundo. Así que voy a poder disfrutar de un viaje estupendo y de una exposición inesperada.
Claro, claro. ¿Cómo vas a hacer este viaje? ¿Te vas a ir en tren o te vas en avión?
Me encantaría hacer un viaje, ya que es un viaje casi personal, me encantaría hacerlo tranquilamente,
o sea, en tren
o en coche, pero
¿No es verdad que en tren se disfruta bastante más de los viajes?
Sí, sí. Yo soy de la opinión que si haces un viaje es para disfrutarle. Todos hemos hecho viajes para ver cosas, para sacar fotografías, para decir que hemos estado. Pero también apetece hacer viajes en los que te apetece quedarte en los sitios.
Claro, lo que pasa es que el avión pues tiene muchas ventajas, pero en fin, de todos modos, si hay más tiempo, pues me imagino que quizá vuelvas a Italia en un viaje en tren y en coche y poderte parar donde te apetezca y, bueno, todas esas cosas que te dan la independencia, la libertad de decidir tú cuando quieres poner el stop.
Efectivamente, pero claro, también el trabajo manda, los tiempos del trabajo mandan y hay viajes que hay que hacerles los trayectos los más cortos posibles y poder aprovechar la estancia en el lugar al máximo.
Félix, tú tienes un trabajo que, bueno, es maravilloso o parece maravilloso, que es dibujante. Tus dibujos llegan a Estados Unidos y a otros países, en fin, me imagino que también te gustaría trabajar en Italia, a lo mejor, imagínate.
Claro, sí, sí. He tenido la suerte de poder trabajar y estar trabajando para el mercado americano y para el mercado francés. El mercado italiano todavía no lo he conseguido captar, pero sí que tengo contacto con editores italianos. Sí, son muy buena gente.
Cuando estés en Urbino, podías aprovechar y presentar este cómic que presentaste aquí en Palencia y, quién sabe, quizá pudiera surgir un encargo.
Tengo intención de llevar el cómic y, de hecho, me he puesto en contacto con ellos, con el Ayuntamiento de Urbino, con la Sección de Cultura, para preguntarles distintos aspectos de este personaje y de las pinturas que voy a ver allí. Mi intención es llevarles el cómic, dársele y poder incluso, sí, ¿por qué no?, hablar de alguna colaboración en un futuro cercano. Me encantaría, cómo no.
Así que es un viaje, de verdad, uno de estos viajes que está aprovechado. No solamente vas en busca de, bueno, lo que te apetezca disfrutar, sino que también tiene su nota de, vas a hacer un pequeño intento de negocio.
Sí, sin quererlo.
Viajas como los viajeros renacentistas, Félix.
Sin quererlo, sí, pero ya por deformación profesional. Al final, cualquier viaje se convierte en una oportunidad de disfrutar y también de oportunidades laborales, nunca se sabe. Mi trabajo realmente es un trabajo muy privilegiado porque no tengo que estar anclado a un sitio concreto. Puedo estar trabajando en cualquier sitio.
Claro, eso es una ventaja, la libertad. ¿Y cómo te vas a organizar para hacer tus dibujos en el viaje? ¿Vas a transportar, un bloc de dibujo grande o cámara de fotos? O...
Aprovecharé, me gusta mucho la fotografía, entonces intentaré combinar fotografía y los dibujos, sobre todo en los espacios que tenga de desplazamientos y de descanso, que es cuando mejor se puede trabajar. Pero la cámara, sí, la cámara siempre la tengo encendida, me gusta mucho.
Y cuando estás de viaje y haces fotos, ¿eres de los que preguntan, por favor, quiero hacer una foto, o haces la foto, disparas y te vas corriendo?
Lo mío es un poco enfermedad, porque llega hasta el punto de que necesito llevar varias baterías para una cámara, para un mismo día, porque llevo la cámara encendida constantemente. La llevo siempre a la altura del pecho para que la gente no mire.
Para que no se den cuenta de que estás haciendo fotos.
Exacto. Entonces, de las miles de fotos que al final tiras en una jornada, bueno, miles, cientos que puedes tirar en una jornada, realmente se salvan muy pocas, pero las que se salvan tienen algo mágico, que es que captas un momento que nadie se espera y que no te esperas tampoco tú.
Pero, no lo sé, a lo mejor esto es demasiado romanticismo, pero no deja de ser, imagínate la escena, vas de viaje a Italia, ¿no sería más apropiado llevar un bloc de dibujo? Lo vas
sí,
a hacer también,
también,
¿verdad?
También lo llevo, sí. Tengo que dividir un poco las dos aficiones. Entonces el dibujo le dejaré, como te he comentado, para los traslados o incluso para después de una visita a un museo o dar un paseo por la ciudad o tomar un café en un café.
¡Oh, qué agradable! ¡Qué maravilla!
Para hacer un dibujo, que eso es el mejor momento.
Sí. Por cierto, ¿te has tenido que preparar a nivel de documentación? ¿Llevas algún documento importante para este viaje?
No, en realidad no. Lo único que pienso llevar es el libro de Pedro Berruguete que escribió Pilar Silva Maroto para la Junta de Castilla y León. Es el libro que me sirvió de base para realizar el cómic y que seguramente me llevaré por lo exhaustivo que es su documentación.
Es cierto, el nombre que acabas de mencionar, Pilar Silva, Silvia Maroto, es quizá la mayor experta en Pedro Berruguete.
Yo creo que sí, yo no entiendo mucho, pero en el momento en que Diputación y yo mismo nos pusimos de acuerdo para realizar este cómic, la primera persona que ellos me propusieron para realizar una introducción, incluso para revisar el guión, fue doña Pilar Silva Maroto. Creo que es la persona más adecuada y creo que es la mayor experta ahora mismo que hay en este pintor.
Me encanta, sí, 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 me encanta esa manera de documentar no solamente el cómic, sino también el viaje, porque supongo que estarás de acuerdo conmigo, si haces un viaje con un proceso de, bueno, lecturas, qué tipo de inspiración te produce ese país, no solamente la parte del negocio, se aprovecha más, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho...
¿Aprendes más?
Sí, sí, te empapas más de las personas, del paisaje. Yo estoy pensando también mucho en la gastronomía. Espero poder encontrar alguno de esos restaurantes pequeñitos perdidos por ahí en el que te den comida realmente casera y seguramente me quedaré ahí.
¿Qué mal vas a comer en Italia?
Sí, todo el mundo dice que se come muy mal, así que... Nada, se comerá estupendamente y yo creo que lo pasaré lo mejor posible, a pesar de que mi estancia en Urbino va a ser poquito tiempo, porque la voy a dividir en... Mis días de estancia allí los voy a dividir en tres destinos distintos.
¿En tres destinos? ¿Qué van a ser? ¿Urbino?
Pues va a ser Urbino, va a ser Arezzo, una otra ciudad pequeñita, muy conocida por la gente, seguramente el nombre no le sonará, pero si les digo que Arezzo es donde se rodó La vida es bella, o donde se rodó también El paciente inglés, pues seguramente alguno de los oyentes lo reconocerá. Y como broche final estaré en Florencia otro par de días, para tomar una toma de contacto con la ciudad y seguramente... retornar el año próximo si se puede, claro.
Claro que sí. Y quién sabe, quizá regreses con recetas nuevas de cocina que puedas luego invitar a tus amigos, ¿no? Por aquí.
Eso espero, sí, sí, sí. Porque claro, aquí las recetas que tenemos de cocina italiana me imagino que están pasadas por algún filtro. Entonces espero allí comer las cosas que ellos comen y aprender cosas también, ¿cómo no?
Por ejemplo, el pesto, la salsa pesto. ¿Cómo se hace realmente esta salsa?
Pero bueno, la salsa pesto es que...
Porque tiene piñones, pero no sé qué más tiene.
Me has dado ahí en toda la boca, porque es mi salsa favorita. Es una salsa muy versátil. Yo he probado salsas prefabricadas de pesto. No tienen nada que ver. El pesto bueno es casero y está hecho con albahaca, ajo, piñones, sal... Ellos utilizan dos tipos de queso, pecorino y parmesano, pero yo, por ser castellano y traerlo a mi terreno...
Queso cerrateño.
Lo sustituyo por un queso curado de aquí, de Palencia, que tiene un gusto muy parecido al parmesano. Y queda realmente espectacular, muy rico.
Qué rico, qué hambre. Vaya. Bueno, pues no lo sé, porque si vas a tener la parte de alimentación, ya sabes que... va a merecer la pena. La parte de cosas que vas a ver, paisajes, encuentros, también. Me imagino que solamente queda pensar si te vas a entrevistar con alguien allí, si vas a tener algún encuentro que pueda ser interesante para quizá poder encontrar más mercado para los dibujos.
Intentaré. Mi intención, cuando he entrado en contacto con el Ayuntamiento de Urbino, con la sección de Cultura, ha sido... Primero, darme a conocer, que sepan que voy a ir y que tengo una carrera detrás en la que se supone que hice una biografía de Berruguete en la que sale su ciudad. Creo que ellos no lo conocen, creo, no lo sé. No puedo hablar con una persona en concreto. Pero una vez que esté allí, sí intentaré ponerme en contacto, que sepan que, bueno, que hay gente en España, en Palencia, interesados en seguir manteniendo este vínculo que podíamos tener entre Urbino y Palencia, una especie de hermanamiento artístico. Y espero que este viaje, de alguna manera, aunque va a ser corta la estancia, sea fructífero en ese sentido, sí.
Claro, claro que sí. El hermanamiento artístico entre Urbino y Palencia sería muy interesante. ¿Qué sería posible para eso?
Pues no lo sé realmente. Supongo que es más bien una cuestión política, de llegar a un acuerdo entre administraciones. Sí, 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 yo creo que sí.
También quizás algo educativo, ¿no? Es decir, estudiantes de arte,
claro,
de una ciudad que hagan un intercambio en otra y...
Claro, sabiendo que Urbino es una ciudad universitaria y Palencia también tiene una universidad...
Claro.
Pues estaría bien que de alguna manera se potenciase ese lado por la juventud y poder hermanar y llegar a un entendimiento cultural y algo más entre estas dos ciudades.
Ahí lo dejamos, ¿eh? Esto lo dejamos ahí, quien lo quiera recoger, todo suyo.
Pero me gustaría hacerte una pregunta, Mercedes.
Dime.
Sé que tú eres también una viajera empedernida y me gustaría saber, para viajar a Italia, el día que pueda viajar tranquilamente, ¿qué medios me recomiendas? ¿Qué medios de transporte me recomiendas?
Hace muchos años hice un Interrail, que era la zona del Mediterráneo. Entonces comprende Italia, Grecia y Turquía. Claro, viajar en tren... pues es una gozada, porque te permite, como tú dices, si tienes tiempo, disfrutar del paisaje y detenerte donde quieras. Pero también me imagino que es algo que se hace con 18 años, que quizá tienes más paciencia.
Claro, y también supongo que es una cuestión de tiempo. como antes te decía, igual los compromisos profesionales ahora mismo nos dejan menos tiempo para poder disfrutar de un viaje largo. Pero bueno, tu profesión yo creo que te permite ese tipo de viajes.
Sí, el periodismo está muy ligado a los viajes, desde luego. Y te puedo asegurar que no ha habido un viaje que me haya impresionado tanto como este Interrail. Es cierto, imagínate llegar en tren a Italia y después embarcar y atravesar el Mediterráneo, Grecia, los atardeceres, en fin, esos colores. Para ti que eres dibujante, seguro que lo habrías plasmado perfectamente en algún cuaderno de dibujo.
O no, porque si está bonito como dices, seguramente me hubiese quedado pasmado viéndolo y hubiese pasado el atardecer y no hubiese dibujado nada.
Sí, bueno, no sé, eso puede pasar. Pero, ¿qué tendrá Italia, verdad? Porque es el lugar que más nos inspira, seamos o no artistas, dibujantes como tú, o cualquiera que sea nuestra profesión, o cualquiera que sea la ocupación vital. Italia siempre es el país que más impresiona, su belleza es sobrecogedora.
Claro, es que Italia es monumental, es una de las cunas de la civilización occidental y Roma, sin ir más lejos, todos los monumentos que tiene son inabarcables realmente en un viaje normal. Aparte de eso, claro, eso viene porque durante muchísimos años Italia ha sido el centro cultural del mundo. Era el centro artístico donde todos los artistas de todas las disciplinas querían viajar para adquirir conocimientos del arte nuevo, del Renacimiento, a partir del Renacimiento.
Sí, de hecho, los artistas de Gran Bretaña o también de los países nórdicos tenían a Italia como el lugar preferido para llegar y empaparse de la luz y de las influencias, como tú dices. De hecho, parece que lo preferían a otros destinos del Mediterráneo como a España. España era un lugar un poco más exótico. En aquella investigación sobre Christian Andersen es lo que se desvela. España es un país envuelto en brumas de misterio, al menos en el romanticismo. Pero Italia ya resonaba por todas las partes del mundo que tenía ese esplendor.
Sí, y así fue, creo que hasta finales del 19, en el que Italia ya pierde esa supremacía artística y es desplazada por la nueva creación artística en Francia. Les desbanca totalmente. Durante el siglo XIX y parte del XX, París en concreto, fue el centro artístico. Ahora creo que se ha disgregado un poco más, se ha atomizado, ya no solamente es un sitio.
Hablamos de hoy, ¿verdad?
De concentración,
en nuestra época.
Claro, puede ser París, seguramente Nueva York,
Berlín.
Claro, sí.
Pero de todos modos, todo lo que ha cambiado el mundo con respecto a aquella época y a nuestros días también tiene mucho que ver el factor viaje, ¿verdad? Porque la movilidad que disfrutamos hoy es lo que nos permite este intercambio.
Claro, tú fíjate, un viaje, por ejemplo, estamos hablando de Berruguete, lo que podía suponer un viaje para esta gente en esos tiempos. Realmente estamos hablando de un desplazamiento que hoy podemos hacer en avión en 2 horas. Me imagino que para esta gente tardarían, no voy a exagerar, no diré semanas, pero seguramente muchos días de viaje en carretera, en carromatos incomodísimos, hasta llegar a un puerto, tomar un barco que les llevaría de aquella manera hasta su destino, volver a entrar en tierra en Italia, volver a coger otro carro o caballo, lo que fuese. Tenía que ser bastante tortuoso ese tipo de viaje. Claro, en el momento en que las comunicaciones y los transportes mejoran, el viaje ya no es un privilegio solamente de unas personas, se populariza.
Quizá también se desvirtúa un poco.
Posiblemente. Todo lo que signifique inmediatez al final conlleva una falta de conciencia de lo que estamos haciendo. Se sustituye ese disfrute del viaje, que en sí ya es un destino. El viaje en sí es un destino, que el destino en sí. Tardar 1 hora, 2 horas en llegar a Italia, al final la gente se pone una película o lee un poco, cuando puedes estar perfectamente ilustrándote acerca de esto que vas a visitar o, bueno, no sé, otro tipo de cosas. Pero sí, la inmediatez posiblemente sea un problema.
Es muy interesante, Félix, esto que señalas, que el viaje en sí mismo es un destino.
Sí.
Es decir, que hay que disfrutar del camino.
Sí, hay que disfrutar de los preparativos. Yo al menos disfruto con los preparativos y disfruto mucho con el trayecto, a pesar de que mis trayectos por cuestiones laborales son de escaso tiempo. Pero cuando tengo oportunidad de disfrutar del trayecto, lo disfruto muchísimo. Yo creo que a cualquier persona, cuando sabes que tienes tiempo, puedes dedicarte a disfrutar de ese tiempo y a vivirlo de otra manera.
Por cuestiones laborales, recordamos a nuestros queridos oyentes que Félix es un dibujante, uno de los dibujantes más impresionantes que hay en el panorama del mundo del cómic en España y también en el extranjero, porque Félix también tiene clientes de Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, a propósito de esto, una pregunta. ¿Realmente tu manera de trabajar no te permitiría también viajar y trabajar? Porque estás conectado permanentemente a Internet, ¿no?
Claro, claro. Todo esto que comentabas antes también se traslada a los medios de trabajo. Hasta hace unos años, relativamente poco, unos 20, 25 años, el método de trabajo de un dibujante era estar anclado en su mesa de trabajo con los papeles, con las tintas, con las reglas, toda una parafernalia de material que realmente te anclaba a un sitio.
El estudio del artista.
Efectivamente, el estudio de toda la vida, una mesa de luz, una... Pero ahora realmente, de unos años a esta parte, se ha desarrollado tanto la tecnología digital para trabajar, que realmente yo ahora me veo y me veo que en una maleta me cabe todo mi material de trabajo.
Ya ¿y no qué tengo... es?
No trabajo con una mesa tradicional, trabajo con una pantalla táctil. El ordenador ocupa muy poquito espacio, ya no es una torre, ahora es una cajita pequeña con mucha potencia, y realmente todos los libros que tienes en casa, referencias o cosas, te caben en una tablet. Así que entre pocos elementos, 3-4 elementos, tienes todo el estudio de trabajo móvil. Sí, podría trabajar fuera realmente, sí, mucha gente de hecho lo hace, sí, poder trabajar fuera, porque al final eso no te impide trabajar para todo el mundo.
Quizá cuando llegues al Palacio del Duque de Urbino encuentres que hay wifi, hay wifi y bueno.
Y me quede allí.
A lo mejor.
Nunca se sabe.
Los tiempos cambian mucho.
Nunca se sabe, sí. Todo está en dar el paso y ver que.
Pero no tanto. De todos modos, hablar de Italia parece que siempre lleva asociado a hablar de música, porque de Italia ha surgido el arte. Así que es hora de hacer un pequeñito test, a ver hasta qué punto realmente estamos al día en música italiana. Félix, bueno, sí. Cuéntanos qué música escuchas de Italia, qué cantantes, qué compositores te gustan.
Bueno, aparte de los que ya sabemos de la música del Renacimiento, que es muy rica en Italia, si tuviese que decir un cantante italiano que me guste de toda la vida, no podía decir otro que Franco Battiato. Es mi favorito, incluso por encima de otros cantantes españoles, americanos, ingleses. Me encanta
Franco Battiato, sí. De Sicilia, ¿verdad?
Sí. Otro viajero empedernido, otro hombre que en sus canciones, raras para mucha gente, relata muchas veces experiencias de viajes, de estancias en sitios exóticos.
Como aquella canción de Mesopotamia.
Sí, como esa canción de Mesopotamia, o en Nómadas, o no sé, tantas cientos y miles de canciones que tiene este hombre, porque es que no sé qué edad tendrá ahora, pero sigue produciendo discos al año, y en Italia es muy popular. Aquí tuvo su boom en los años 80, finales, bueno, mediados finales de los 80. Luego se le ha perdido un poco el rastro, pero es un cantautor, por decirlo así, impresionante.
Así que te gusta y seguro que le vas a escuchar para inspirarte en este viaje.
Sí. Pienso llenar mi MP3 con música de Battiato y alguna canción del Renacimiento para ambientarme.
Pero de todos modos, qué interesante, qué buena idea es. Lo que haces tú o lo que hace él, este artista, aprovechar el viaje para crear contenido, para producir arte.
Sí, a mí es que no me gusta llamarme
porque
artista.
Porque si no, ¿de dónde viene la inspiración?
Claro.
Sí, pero si no te gusta llamarte artista, entonces lo dejamos en otra palabra.
No, es que...
¿Dibujante?
Sí, yo soy dibujante, entonces creo que tengo que llenarme también con este... Eso sí que es arte, o sea, eso es arte. Entonces sí, llamar la música o llevar alguna referencia literaria que me ayude a mezclarme con el paisaje es bueno, aunque también me puede sacar un poco de la realidad porque voy a estar un poco perdido en el Renacimiento cuando realmente estoy en el siglo XXI presente.
Bueno, pero Italia merece la pena eso, ¿no? Es como que te lo pide un poco el país, quizá.
Sí, habrá tiempo para todo, además, habrá tiempo para todo. Para escuchar música moderna, música un poco más antigua, sí.
Y además de Battiato, ¿qué otros cantantes italianos escuchas?
Bueno, hay un grupo de pop actual que me gusta mucho que se llama Cero Assoluto. Aquí tampoco será muy conocido, pero tuvo una canción en una banda sonora de una película.
¿Qué película?
Me parece que el título era Perdona... Si te digo que te quiero.
Ah, sí, estos libros que fueron un boom literario, sí, de Mokia.
Sí, las películas, exacto. Sí, la película es un poco ñoña en el mejor de los casos, pero la banda sonora es muy buena. Y...
Cero absoluto.
Bueno. Y bueno, ese es un grupo interesante a seguir. Le descubrí por una canción y al final me ha enganchado.
Por cierto, ¿de dónde viene esta costumbre de colgar candaditos en los puentes para señalar que hay una pareja?
Caramba, no lo sé, pero mira, eso es uno de los productos, yo creo que traídos de Italia, que mejor se han vendido en el resto del mundo.
¿Es traído de Italia esto?
Creo que sí, creo que viene de allí, de los enamorados italianos, son más pasionales que... Son más pasionales que los españoles y tienen esa costumbre. Realmente no sé dónde viene, pero...
Pero está por todo el mundo. En todo el mundo hay candados y puentes.
Sí.
Y aparte de Cero Absoluto, ¿hay algún cantante femenino a lo mejor? ¿Alguna cantante?
Hay una cantante también muy conocida en Italia. Aquí también se conoció en su momento porque sus canciones ilustraron algún anuncio de publicidad y eso me atrajo de ella. Me puse a investigar más discos sobre ella y es Gianna Nannini.
Ah, claro, claro.
Es una cantante clásica de allí, es rock, pero luego tiene baladas preciosas, muy bonitas.
Y quizá también algo sobre ópera, ahora que acabamos de celebrar los días de ópera en todo el mundo. ¿Te interesa también la ópera italiana?
Sí, me interesa. No soy ni mucho menos un entendido. Soy un aficionado bastante básico. Y sé lo suficiente como para saber que la ópera italiana es seguramente de lo más interesante que se puede escuchar. Sí, sí.
Y además, a partir de ahora, podemos seguir las retransmisiones de ópera desde cualquier teatro de Europa, porque tenemos un streaming. Ya vamos a poder verlo a través del ordenador en tiempo real.
¿Eso también en Palencia se puede asistir?
En cualquier ordenador personal que tenga conexión a Internet. Es así, es... Bueno, están celebrándolo últimamente en Madrid, pero en todas las capitales de Europa.
Se ve desde casa, no se ve desde un teatro, no puedes asistir a un teatro y verlo.
También, también. Por ejemplo, la semana pasada hubo una gran proyección de La Traviata en la Plaza de Oriente de Madrid y fue a través de una gran pantalla. Pero esa misma pantalla, cualquier persona, imagínate, en Hong Kong o en Japón o en Palencia, la podría haber seguido desde el streaming de esa plataforma, que es una plataforma que se llama Ópera Europa.
Claro, eso es muy interesante. Es muy interesante en el momento en que las tecnologías te lo permiten. Quizá en Japón estén mejor conectados que nosotros. No sé si en España, aunque se celebre en Madrid, tendríamos una buena cobertura wifi o de internet para poderla seguir al minuto. Pero es muy interesante. Yo creo que eso es el futuro. Igual que hablamos antes de las técnicas de dibujo, cómo han cambiado, las maneras de disfrutar también del arte también tiene que cambiar y no tiene que significar que eso vaya en detrimento de la experiencia del arte, sino al contrario, es aprovechar esas tecnologías para poder disfrutarlo en sitios donde antes no se pensaba que iba a disfrutarse eso.
Sí, tenemos el don de estar en todas partes ahora.
Sí, eso es un problema, es una ventaja, pero...
Y es un problema.
Sí.
Claro. Bueno, esto podría ser muy interesante, pero también quería seguir con este pequeño test de cultura italiana. ¿Hasta qué punto estás influido por el mundo de la música o el mundo del cine para hacer este viaje? ¿Hay alguna película que te haya seducido hasta el punto de, quiero ir a Italia?
Pues, de hecho, sí que te lo he comentado antes. De hecho, una de las ciudades que voy a ver va a ser Arezzo y es donde se rodó una película italiana.
El paciente inglés.
El paciente inglés es americana, pero La vida es bella es italiana y es en Arezzo. Sí, en general, yo creo que todos los que nos gustan las artes disfrutamos con una película, con una música, y cuando haces un viaje, sí, siempre intentas relacionar el sitio donde vas con alguna película que has visto y que te ha impactado o que te ha marcado. Entonces intentas revivir de alguna manera esa sensación que viste en el cine y decir, caramba, estoy aquí donde se hizo esto o donde se grabó esto. Es muy mágico también.
Así que La vida es bella es la película que te inspira para visitar estas ciudades.
La vida es bella me inspira para visitar Arezzo, aparte de unas pinturas que también quiero ver allí que son interesantes, y la otra película que dices, El paciente inglés, lógicamente, sí. Pero bueno, en realidad no es el cine, en este caso no es el cine el que más me inspire para hacer este viaje, en este caso era el arte.
¿Tú crees que se puede viajar con la imaginación a Italia a través de estas películas o a través de esta música?
Total, sí, yo creo que sí. Sí, de hecho, este tipo de películas, igual no estás en concreto, que tiene un tipo de historia muy distinta, pero hay cierto cine italiano, cierto cine francés, cierto cine español, como estamos pudiendo ver ahora, de mucho éxito y que te vende una imagen totalmente novedosa del país. Eso también vende y atrae turistas, como no. Y eso es muy interesante, es una manera de hacer marketing muy interesante y muy novedosa.
Y también es una manera de disfrutar y, claro, como decimos, de viajar con la imaginación. Se lo recomendaríamos a nuestros oyentes entonces, ¿verdad? Que escuchen a Franco Battiato, por ejemplo, que escuchen a este grupo Cero Absoluto, la cantante
Gianna
femenina
Nannini. Sí, sí.
Y que vean estas películas que seguro que ya las han visto.
Segurísimo, segurísimo. Y si no las han visto, pues hay que recomendarles que las vean porque merecen la pena, son buenas películas.
Y hablando de los cambios tecnológicos y hablando de esta capacidad que tenemos de estar en todas partes ya a través de Internet, entonces, ¿qué nos queda de viajar? ¿Para qué dejamos viajar? ¿Qué todavía nos puede aportar la experiencia?
Caramba. Hace un par de días, en un blog de tecnología, Microsiervos, hablaban precisamente de la experiencia del viaje frente a la experiencia virtual de un viaje. Esto venía al hilo de que se está desarrollando una tecnología muy novedosa de gafas de realidad 3D en las que tú te las pones y realmente te rodea el paisaje alrededor tuyo, un paisaje virtual. ¿Esto tiene sentido? Bueno, puede tener un sentido como tiene sentido ver un reportaje, un documental del destino que vas a hacer antes de ir. Lo ves en tu casa, pero eso no te aporta ninguna sensación. La sensación de viajar, la sensación de preparar el viaje, no es nada comparable.
No te involucras.
Claro, sí.
¿Y de otra manera? ¿Estas gafas qué fin se las está dando? ¿Para qué son?
Pues no lo sé. En principio son una tecnología para videojuegos, para inmersión de videojuegos, pero realmente estas tecnologías al final se aplican a muchísimas cosas. Una de ellas, comentaban que eran los viajes virtuales, pero yo creo que eso no tiene ningún sentido. No sé, no puedes hacer fotografías, no puedes oler los paisajes, las ciudades huelen, los paisajes huelen.
La verdad es que cuando comenzó Internet, recuerdo que se hablaba de la posibilidad de hacer viajes virtuales a través de la pantalla del ordenador, pero en realidad...
Claro, la ciencia ficción ha sido pionera en ese tipo de conceptos, pero era ciencia ficción. Lo que pasa es que con el tiempo y el desarrollo de la tecnología se ve que es posible, pero también se ve que es posible que no tiene mucho sentido. El viaje hay que disfrutarle físicamente. Te puedes para grabar con las personas.
Claro, y también haces un poco pues lo que significa el viaje. No solamente es un ir de un sitio A un sitio B, también es un encontrarse con uno mismo.
Claro,
¿verdad?
Así es. Yo te puedo decir que en mis buenos tiempos sí he viajado mucho con amigos, en este tipo de excursiones que me hablas de... parar, sacar la foto, volver a subir al autobús, volver a coger la carretera, parar, volver a... Está muy bien, pero a una edad que quieres conocer cosas. Te sirve para tener una referencia, para más adelante, cuando tengas tiempo, o cuando tengas menos tiempo, y el poco tiempo que tengas es para disfrutarle más, te sirve para saber dónde tienes que ir y dónde vas a disfrutar y qué sitio conecta contigo, disfrutar más los sitios.
Todos esos viajes que hiciste a los 18 años y en años posteriores, seguro que han sido los que en buena medida te han inspirado para crear los dibujos tan bonitos que haces. Félix, por favor, cuando regreses de tu viaje a Italia, vuelve a Radio Colores y cuéntanoslo.
Os mandaré una postal, no sea que me quede allí definitivamente en el estudio del Duque Federico de Montefeltro.
Seguro que te va a ir muy bien y que vas a conocer muchas cosas y muchas personas interesantes.
Eso espero. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Radio Colores, en Viajar es Vivir, y buen viaje, Félix.
Gracias, muchas gracias a vosotros. Que sea gobierno del pueblo.